Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Segunda comparecencia de Pedro Sánchez después del revolcón del informe de la UCO, que ha abierto la mayor crisis del PSOE desde que está en el gobierno. Si el otro día se limitó a pedir perdón y a cargar contra la oposición, hoy ha anunciado una serie de medidas o algo así de pura cosmética, que no va a la raíz del problema. En resumen, uno, ha montado un equipo de transición en la Secretaría de Organización hasta que nombre una nueva ejecutiva en el Comité Federal del 5 de julio. Ese equipo sustituirá a modo de gestora a Santos Cerdán, lo forman la presidenta del partido, Cristina Narbona, y entre los otros tres nombres está la gerente Ana María Fuentes, gerente actual, Nombre que, por cierto, aparece en la investigación policial del caso Ábalos, Cerdán, Coldo. La UCO habla de la gestión del cobro del impuesto relacionado con el partido y ella estaba al frente de esa gerencia, dicho lo cual, no debió enterarse de nada. Dos, el PSOE expulsa a José Luis Ábalos del partido. Curiosamente, ha tardado 16 meses en echarle desde que se le abriera expediente y ahora, con el informe de la UCO, se han caído del guindo. Tres, Sánchez defiende que el PSOE es una organización limpia y niega financiación irregular.
Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, que insisto, es un informe de la UCO, que tendrá que verse sustanciado por parte de los tribunales, no hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista.
Cuatro, ni dimisión, ni cuestión de confianza, ni adelanto electoral.
Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España.
Que ya la rompí yo cuando tocaba con otro. Cinco, Sánchez reta a la oposición, más chulo que un 8 tumbado, en tono de amenaza.
Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad.
Todavía se ha puesto chulo, ¿eh? No te lo pierdas. Sánchez, 6, ha anunciado que va a impulsar una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Coldo, Cerdán, Ábalos, ordénalo como quieras. Además va a comparecer en la Cámara Baja a petición propia, bueno, petición propia después de que lo haya pedido medio Congreso para dar explicaciones. No hay fecha todavía. 7. Mensaje para los críticos dentro del PSOE.
Estamos viendo ahora también algunos compañeros que legítimamente están planteando distintas opciones. Y yo les animo a que en el Comité Federal intervengan, que lo hagan en los órganos internos de la organización y desde luego que la crítica siempre va a ser bienvenida. Porque esta es una organización con una democracia interna que es lo que garantiza la autonomía en la toma de decisiones de esta organización.
8. Capítulo sobre el feminismo. Uf, se me ponen los pelos de punta. Dice que le repugnan los audios y todo lo que está saliendo sobre las cosas de Ábalos y Coldo con las mujeres.
Especialmente las mujeres. Sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización.
Repugnancia, zafiedad, machismo. Estoy seguro que Cristina Narbona, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, por supuesto Begoña Gómez pegando brincos, seguro que todas, ahora mismo, están en un grupo de WhatsApp convocando una manifestación por la dignidad de Jessica, Claudia, Nicoleta, por la dignidad de la colombiana, de la nueva, la que se lo hace que te cagas, que decía Ábalos, por todas ellas, seguro que están convocando una manifestación por la dignidad de la mujer todas las feministas oficiales. ¡Qué cínicas! A todo esto, hoy hemos visto un hombre muy sacrificado.
Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no?
Son las 5 y no he comido. Lo que seguro que no han comido, los que no han comido han sido nuestros compañeros de los medios que han hecho guardia en Ferraz. Les citaron que hablaría a la una, estaban antes allí, y han salido casi a las 6 de la tarde. En la puta calle, a casi 40 grados. Seguimos. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Camacho, buenas noches.
Buenas noches, Tron. ¿Has comido?
He comido, sí, he comido. Además, hoy he comido en casa.
¿Has cenado?
Sí.
Son las 10 y no he cenado.
No, yo ceno, vamos. He comido, como siempre, en la pausa de deportes, el tupper de fruta, y luego cuando llega a casa picaré algo, pero en fin. Qué gente hay que echarle. Reque, ¿qué tal? Reque, hijo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Camacho, ¿por dónde empezamos, tío?
Por lo que tú quieras.
¿Por el feminismo?
Por el feminismo de la banda del Peugeot. ¿Tú de qué te crees que hablarían en el coche los tres mosqueteros con Sánchez?
No, además, no solo de qué hablarían...
De la crítica de la razón pura.
Seguro. O de algún tratado de Descartes, pero... No, además es que me los imagino hablando a todos como el profesor Blecua, aquel con el que estudiamos la semántica española. En fin, píllalo por donde quieras, Camacho.
Bueno, a ver, en fin, sandeces aparte, porque bueno, es que de verdad, es que le ha faltado decir, ¿no? Si yo ya con mi suegro ya tenía yo mis broncas por esto. Bueno, digo por lo de la prostitución. Ha habido claramente un cambio de tono respecto a la comparecencia del jueves. El jueves el presidente fingió aflicción y contrición y hasta así se maquilló para subrayarlo y el traje más ancho y no sé qué, ¿no? Todo era compungido, hay que ver, estamos desolados, etc. Hoy ha salido Farruco, diciendo, aquí vamos a por todas, aquí vamos a aguantar, el PP se lo tiene que mirar, que se mire lo suyo, y además después del verano con la kitchen y el juicio y todo eso les vamos a freír. Y se ha puesto chulo, en una palabra, se ha puesto chulo. O sea, ha pasado, incluso fíjate que de acotar responsabilidades, saliéndose él, ¿no? Acotar lejos de sí mismo las responsabilidades de Cerdán. Hoy se ha aludido a la presunción de inocencia para limitar las dimensiones del escándalo. Es decir, ha sembrado reservas o dudas sobre la veracidad de los indicios del informe UCO, que el jueves daba por absolutamente sentados. Y que, en fin, en ese mismo sentido, hay unas declaraciones de María Jesús Montero que son absolutamente estupefacientes, que dice una cosa, cobrar la mordida, y otra que la adjudicación haya sido ilegal, que se pueden cobrar mordidas en plan de, oye, va, dame esto que luego te lo damos,
bonus,
y tal, y
no, bonus, sí.
Y no hacer nada para que se lo dieran, en fin, bueno, esto es parecido a lo que hacía el Barça con lo que decía el Barça con Negreira. Pero sí, ha habido un claro cambio de tono, vamos al contraataque, vamos a, aquí no nos callamos, aquí no nos dejamos comer el terreno. La comparecencia está dirigida fundamentalmente a levantar el ánimo de unos votantes y de unos militantes que están entre estupefactos y desalentados. Y al final lo que ha deslizado es una proposición que está en el fondo de todo este asunto y yo creo que va a ser la clave de todo lo que queda de legislatura y de las próximas elecciones. Lo que ha venido a decir es, a ver, ¿preferís un PSOE corrupto o que gobierne la derecha?
Y más o menos.
Esto ha sido exactamente lo que, vamos, no literalmente, pero este ha sido el fondo de la cuestión. Vale, sí, venga, nos han cogido, nos han engañado, no sé qué, yo no sabía nada, pero a ver, ¿qué preferís? ¿Que vengan estos o que nos quedemos otros con todo lo que ya sabéis? Y habrá mucha gente, y él lo sabe, que responda que lo primero.
Reque, píllalo a bote pronto, luego vamos con las medidas, ¿eh? Pero por donde consideres.
Coincido con Camacho en que si hubiese que definir la rueda de prensa de este lunes, es que el presidente ha decidido que la mejor defensa es un buen ataque. Y de entrada eso acredita que fue un error la puesta en escena compungido de la semana pasada, puesto que, entre otras cosas, no ha frenado la ola de indignación fuera de su partido ni los nervios dentro del propio PSOE y en algunos aliados. Pero ojo, porque creo que cambian las formas, pero no necesariamente el fondo. Y digo esto porque si después de lo que hemos leído y después de lo que hemos escuchado en los últimos días el presidente define todo esto con palabras como error o lo circunscribe a dos personas aisladas, entonces creo que...
Sí, tres no, eran dos. Solo que eran los dos secretarios.
No lo he dicho de forma inocente. He dicho que lo circunscribe a dos personas aisladas y ahora hablaremos de la tercera. Pero claro, me da la sensación de que entonces el presidente no está entendiendo la profundidad del problema o dicho de otra manera, que la entiende perfectamente, pero ha optado por una huida hacia adelante que, bajo mi punto de vista, es más que cuestionable, porque este contragolpe que da la sensación que ha armado el presidente creo que tiene varias cuestiones discutibles. Te detallo algunas que a mí me han llamado especialmente la atención. Dice que el Partido Socialista no es como el PP porque ha endurecido las leyes contra la corrupción. Y lo dice él, que suavizó la malversación para salvar a Puigdemont y que amnistió a los líderes del procés que usaron...
Y a Chávez y a Griñán.
Por no hablar de la más que discutible decisión del Tribunal Constitucional sobre los condenados de los ERE, pero te decía, los líderes del proceso que usaron los impuestos de todos los catalanes para vulnerar los derechos de como mínimo una mitad de los catalanes. Otra cosa que me llama la atención. Dice que el PSOE no es como el PP porque ellos no obstruyen las investigaciones. Y lo dice él, cuyo partido tenía a una señora que ofrecía pactos a empresarios acusados a cambio de conseguir información comprometedora del mando de la Guardia Civil que dirige las investigaciones que afectan al gobierno. Y lo dice él, que solicitó una disculpa para el fiscal general del Estado el día que supimos que el fiscal general del Estado había borrado los mensajes de su teléfono móvil en plena investigación por revelación de secretos. Y la última, y ya acabo, dice que el Partido Socialista es mejor que el PP porque no ataca a periodistas. Y lo ha dicho unos minutos antes de llamar despectivamente tabloides digitales a medios que, como El Confidencial, hemos, pues bueno, buenamente, como hemos podido, escrutar el poder, que creo que es nuestro deber. Lo dice Pedro Sánchez, que ha impulsado conceptos como la máquina del fango, la fachosfera, en la que ha incluido sin cribar tanto a medios como puede ser la COPE, con esos tuiteros que difunden bulos sin ningún tipo de vocación informativa.
Y el loafer, que forma parte del mismo planeta de la fachosfera. Oye, vamos a repasar las medidas que ha anunciado. Os pito casi casi tipo test.
¿Pero ahí lo medidas?
Sí, bueno, aquella manera. Mecane.
A ver, lo ha dicho el presidente, que no va a dimitir, que no va a haber adelanto electoral, tampoco cuestión de confianza. Eso sí, presume de transparencia, de contundencia, con estas cuatro medidas fundamentales. Una, expulsar a Ábalos.
¿Qué? ¿Reque?
Bueno, pues que viene al hilo de lo que decíamos antes, ¿no? Cuando habla de que el Partido Socialista actúa con rapidez, pues creo que 16 meses que has cifrado tú, Ángel, me parece que se acompasa poco con esa presunta rapidez. Y luego recordemos algo que para mí no es menor. A Ábalos se le cesó en un momento en el que ni siquiera estaba imputado y la excusa que se dijo es que, uno, era por lo que se había conocido de su hombre de confianza y dos, porque así se hacía una especie de cortafuegos. En su momento siempre dije que si tú estableces un cortafuegos nada más y nada menos que en tu secretario de organización, entonces ya es tarde porque se te ha quemado la casa. Y dos, si la excusa es que es por lo que hacía tu hombre de confianza, ¿qué se supone que hay que hacer con una persona a la que sus dos secretarios de organización de manera consecutiva están camino del banquillo de los acusados?
¿Tú que no entiendes de tipo test?
Perdona, Ángel.
¿Tú no has tenido profesores en la facultad que te hacían exámenes tipo test?
Traía hoy muchas ganas de hablar.
Ya, pero ¿tú no has tenido profesores que te obligaban a ser conciso en los exámenes?
Correcto.
¿Como quién?
Como por ejemplo usted.
Correcto. Pues veo que aprendiste muy poco.
Anda, ¿no has sido profesor?
Sí, es más, no solo fui su profesor, ¿qué nota te puse, Reque?
Me pusiste muy buena nota.
Correcto.
Me pusiste muy buena.
Qué error. Mira, uno de los grandes errores de mi vida. Junto con traerte.
Me cabía la menor duda de la nota.
Camacho, tipo T.
Pues que a buenas horas mangas verdes.
Correcto.
Eso a tipo T. Y que una cosita más. Y que esto lo han hecho ahora para no agraviar comparativamente a Cerdán.
Y el tío sigue siendo diputado con sus santos huevos, ¿eh? O sea, porque Ábalos tiene un capítulo aparte.
Aquí hay una clara diferencia de trato entre Cerdán y Ábalos y eso no conviene. No conviene que Cerdán se enfade.
Medida 2, en
claro,
este sentido.
Claro, es que es en la segunda medida, la salida de Santos Cerdán, que hoy, y esa es la diferencia que comentabas, ha renunciado a su escaño.
Reque.
La salida de Santos Cerdán, que ha estado envuelta de cierta intriga en las últimas horas porque no terminaba de entregar el acta. Y muchas veces yo digo que el hecho de ser aforado es un arma de doble filo, porque por un lado sí tienes cierta protección respecto a que te van a juzgar unos jueces determinados, pero pierdes el margen de recurrir. Ahora, Santos Cerdán ha tenido unas horas, unos días preciosos para poder hacer unos meses. Hacer copias de discos duros, hacer pantallazos de mensajes e incluso hacer cosas peores
muchos meses
de las que puede gozar un aforado.
Santos Cerdán,
para hacerse un García Ortiz, Porque, claro, no son los cuatro días desde el jueves hasta hoy. Es que cuando se empezó a decir hay un informe de la UCO, hay un informe de la UCO sobre Cerdán, la mayoría no sabíamos qué contenía, pero él sí, evidentemente él claro, sí. Claro. Y ahí ha tenido tiempo de limpiar. Estos son los privilegios del aforamiento, que de los cuales que yo defiendo la institución del aforamiento, limitada, por supuesto, en España hay demasiados aforados. Pero es que, claro, el abuso, la golfería con el aforamiento está abocando a su descrédito absoluto.
No te digo nada con el Gallardo en Extremadura. Pero, en fin, claro, ese es otro jardín. Tres, la comparecencia.
La cuatro allá, Ángel. La comparecencia de Sánchez, que ha dicho que va a hablar en la Cámara Baja en cuanto haya una fecha disponible y también una comisión de investigación.
¿Pero esta no es la tres?
Sí, es la tres, es verdad.
Vamos a ver,
a mí me pondrías un cero si fueses mi profesor.
No te quepa ninguna duda.
Sí.
Oye, comparecencia, dice el tío, con todo el morro, a petición propia. Está muy buena, ¿eh?
Porque yo considero que es un escenario en el que él se mueve bien y se brega bien. Y porque tengo pocas dudas de que tanto la comparecencia parlamentaria como la comisión parlamentaria iba a servir para desarrollar buena parte de lo que nos ha enseñado hoy, que es básicamente esto puede estar mal, pero al fin y al cabo son dos personas aisladas, sin embargo lo que hizo el Partido Popular fue muchísimo peor. Por lo tanto, tampoco espero grandes cosas de esa comparecencia.
Ya ves tú, Camacho.
Ya verás cómo la comparecencia acaban llamando medio PP.
No, perdóname, que Santos, Cerdán y Ábalos no sean dos submarinos, ¿eh?
Sí.
Déjate.
No, lo que me parece llamativo de esto es que el presidente mencione como una medida que va a explicarse en el Parlamento. Pero si es que eso es lo que tiene que hacer todas las semanas. O sea, está tan desacostumbrado a ir que lo vende como una cosa excepcional. Y voy a ir a explicarme al Parlamento. Oiga, tiene otra cosa mejor que hacer. Mm. Bueno, ella ha dicho que sí, que tenía una agenda internacional muy importante.
Y ahora sí, cuatro, la gestora.
Una gestora que ocupará de forma provisional la Secretaría de Organización. La forman cuatro personas, entre ellas la actual gestora del partido, Ana Fuentes, que aparece en el informe de la UCO.
Página 370 de ese informe, hay un momento en el que lo que se dice es una conversación donde se escucha, te va a llamar la gestoría, te va a llamar el partido para cobrarte un impuesto, que es prácticamente la parte en la que la UCO deja entrever la posibilidad de que esto pueda acabar en una investigación relacionada con
eso,
la financiación
irregular. Si me permites, eso Bolaños dijo que era la cuota, que lo llaman en el argot el impuesto, la cuota que pagan los afiliados con cargo.
Sí, pero aquí...
Dijo Bolaños, ¿eh?
De todos modos, aquí hay algo que a mí me parece interesante, que es que ya desde la semana pasada, ahora otra vez, y también en los últimos días estamos viendo un relato en el que se fija el marco del debate mucho en la posibilidad de que exista o no una posible financiación irregular del partido. Incluso desde el propio Sánchez, cuando la semana pasada habla de que va a hacer una auditoría, y hoy lo ha vuelto a insistir, es poner el marco del debate en probar o no probar que ha habido una financiación irregular. Y para que eso se pueda demostrar y para que eso se pueda probar, todavía queda mucho tiempo. Bajo mi punto de vista, encierra una estrategia no poco inocente, poco inocente, mejor dicho, a partir de la cual fijar el debate en algo que todavía no se ha sustanciado para aminorar todo lo que ya hemos conocido. Es decir, el hecho de que pueda haber o no una financiación irregular, que ya veremos, no resta un ápice de gravedad al hecho de que haya dos secretarios de organización seguidos implicados en maniobras de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.
Camacho.
Vamos a ver, es muy difícil descerdanizar el partido, porque Cerdán era todo. Todo es Cerdán, toda la gente que hay allí son de Cerdán. Entonces, algo que lo refunde por completo y tire de lo que sea, saques a uno de un concejal de Albacete que le digan que es muy bueno, lo que sea. Todo el partido y todo el aparato del partido es Cerdán. Yo lo llamo el santismo. Es decir, está el sanchismo y luego está el santismo, que es la extensión de Sánchez en el partido. Entonces, claro, la gerente pues ha estado por allí con Cerdán y con Ábalos. Luego está este amiguito picaflor que tiene Sánchez.
El del COVID. Cabezón,
que le duran los cargos 3 meses y lo va moviendo por ahí, porque algo hay que hacer con él. Cristina Narbona, que está de reina madre. Y la cuarta no me acuerdo quién es. Pero vamos,
la
que da
secretaria
igual.
General del grupo. Una señora que se sienta al lado de Pachi López. La tienes justo detrás del presidente.
Y no solo en el caso de la gerente, Ana María Fuentes, bueno, es que recibió subvenciones de la Junta para una empresa cuando era diputada, de la Junta Socialista. En fin, si es que es un clan todo. Toda una organización que está mal, que estaba en manos de Santos.
Sobre este clip, muy breve, Reque, de lo de la Junta.
452.469 euros en ayudas de los consejeros de los ERE recibió el negocio de la sustituta de Cerdán, que se llama efectivamente Ana María Fuentes Pacheco, gerente del Partido Socialista, y que es la mujer a la que Pedro Sánchez ha elegido para pilotar estas semanas de transición. Pero claro, insistimos en lo mismo, ¿no? Luego vienen las madres mías y el yo no sabía nada, y esto cómo ha podido suceder. Pues bueno, pues claro, pues la prensa avisamos con tiempo de antelación.
Tenéis una obsesión la fachofera, macho, de verdad. Muy rápidamente, un par de reacciones y os hago una pregunta muy concreta.
Empezamos por el PP, que sigue sin dar el paso de presentar una moción de censura, que es la que le exige Vox. Feijóo le ha dicho a su ejecutiva que sería darle un balón de oxígeno a Sánchez, y lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP, Borja Sémper.
Hoy, una moción de censura es un balón de oxígeno al sanchismo. Y lo que le puedo asegurar es que el Partido Popular no le va a dar un balón de oxígeno al sanchismo.
Y en cambio, para Santiago Abascal, esa moción de censura sí que es urgente. Y por eso apela al resto de diputados para que se sumen a Vox, para que tengan los votos necesarios para registrarla.
Nosotros no vamos a estar mendigando diputado tras diputado a ver quién quiere sumarse a esta moción. El planteamiento es claro, es abierto, con luz y taquígrafos, para que lo escuchen todos los españoles. Estamos dirigiéndonos a otros 300 diputados por ver si alguno tiene un mínimo de dignidad y está dispuesto a que se presente una moción de censura. Y el que tenga que rechazarlo, pues pregúntenles ustedes a los diputados. A ver por qué no están dispuestos.
Ahora sí que sí os pido brevedad, porque tengo una llamada más o menos importante.
Ahora mismo hay dos bazas que pueden salvar a Pedro Sánchez. Una es desarrollar una agenda progresista que solucione problemas de la gente, como puede ser, por ejemplo, la vivienda para los jóvenes, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Y dos, agitar, como en el 23J, el miedo a la ultraderecha. Y creo que el Partido Popular piensa que una moción de censura es darle una baza a Pedro Sánchez para escenificar ese cuidado que viene la extrema derecha.
Pues opinión personalísima, ¿eh? Yo creo que debería presentarla. Es una opinión. Camacho.
Pues yo creo que no, no hay más que oír a Sánchez hoy.
Adiós, Camacho, buenas noches.
Una moción de censura,
¿pero esto qué es?
Ya está.
No, dime, ¿por qué? A ver.
No, que no hay más que oír a Sánchez hoy, retándolos a presentar la moción de censura, es lo que quiere. Pues no lo presenta, ya está. Sánchez además convertiría esa moción de censura en una moción contra la oposición. Y Abascal lo pide porque Abascal lo que quiere es abrazar al PP, abrazarlo. Y simplemente por la, o sea, hoy es, si te dice, el censurable, que hay mil motivos para presentarle mil mociones de censura, una cada día, si lo permitiera el reglamento, te dice que le presenta la moción de censura, enséñale el dedo anular con el puño del revés, o sea, una peineta.
Permitidme, tengo invitado y me está esperando, no quiero hacerla guardar demasiado. Hace solo unos minutos la televisión pública de Irán ha informado de que han lanzado nuevos ataques con drones y misiles contra Tel Aviv y contra Haifa. Continúa el fuego cruzado que mantienen Israel e Irán, Irán e Israel desde hace unos días. No tiene pinta de que vayan a cesar los ataques. Desde ambos lados insisten en la necesidad de seguir con la ofensiva o de que pare el otro. A esta hora quiero saludar a Dan Porat, es el embajador en funciones, por decirlo así. Está al frente de la Embajada de Israel en España, es el encargado de negocios de Cargo. Dan Porat, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos en unas jornadas que imagino que serán especialmente complicadas para cualquier diplomático. ¿Por qué? ¿Por qué esta escalada, por qué ese ataque de Israel contra Irán desde hace 3 o 4 días?
Israel actuó porque tenía que eliminar una amenaza existencial. En la noche entre el jueves y el viernes, Israel lanzó una operación militar a gran escala contra los programas nucleares y de misiles balísticos del régimen iraní. Y es porque un Irán nuclear representa una amenaza existencial para Israel. Y además, la potencia del imperio de misiles balísticos que Irán ha establecido también lo es.
Hay visos de que pare esta escalada, o dicho de otro modo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿A la guerra total, si es que no estamos ya en ello?
Bueno, para nosotros es muy claro que es una operación militar para un objetivo muy claro, para eliminar la amenaza que representa Irán. Y repito, Israel se enfrenta a una amenaza existencial inminente por parte de la República Islámica de Irán. Israel llevó a cabo esta operación porque no tenía otra opción. Durante los últimos 3 meses, bajo el disfraz de negociaciones nucleares con Estados Unidos, el régimen iraní aceleró drásticamente tanto enriquecimiento de uranio como la fabricación de misiles balísticos, hasta llegar al nivel de locura de 9 misiles por día. Israel actuó en el último momento, tras agotar todas las vías diplomáticas, y lo hizo antes de que fuera demasiado tarde. Irán estaba extremadamente cerca de obtener una bomba nuclear, y eso lo sabíamos, y esto fue también confirmado por un informe amplio de la Organización Internacional de Energía Atómica, un informe que lo han publicado la semana pasada. Dijo que Irán se acercaba rápidamente al peligroso punto de no retorno y que ya dispone de suficiente uranio enriquecido para fabricar nuevas bombas atómicas.
Dan, esto es una opinión personal y le pido, si es posible, algún análisis al respecto. Me resulta muy curioso cómo ningún país de la región ha salido en defensa de Irán. Me refiero a Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos. Me resulta muy curioso porque, claro, en el fondo lo que hay es el famoso pulso suníes contra chiitas. ¿Está de acuerdo?
Totalmente. Bueno, mucha gente parece que el conflicto del Oriente Próximo es Israel contra el mundo árabe o Israel contra los palestinos. La verdad es que el conflicto del Oriente Próximo es entre los países moderados, los países que quieren vivir una vida de prosperidad y desarrollo, y por otro lado, un eje del mal liderado por Irán. Irán es el país que está contribuyendo al terrorismo en toda la región. Y sí, la guerra y el conflicto entre la Shia y la Sunna, ¿no?, los dos principales grupos del Islam, es una guerra de 1000 años, ¿no?, de cientos de años. Entonces no es algo nuevo y tiene un peso muy significativo en este tema.
Tengo por aquí sentado a mi compañero Alejandro Requeijo.
Sí, ¿qué tal, señor Poraz? Yo le quería preguntar por la información que pueda tener Israel respecto a la debilidad del régimen de los ayatolás. Me refiero a la debilidad interna. El otro día escuchamos al primer ministro Netanyahu hacer un discurso en farsi dirigiéndose directamente a la población iraní. ¿Usted cree, Israel tiene información que le invite a pensar que esto pueda contribuir a acabar con el régimen de los ayatolás?
Es verdad que el primer ministro y también otros medios israelíes, tenemos redes sociales en farsi, en el idioma del pueblo iraní. Es muy importante destacar que el pueblo iraní no es nuestro enemigo, al contrario. Hay una tradición de amistad entre los dos pueblos y es un hecho que hasta 1979, cuando empezó la revolución islámica en Irán, las relaciones entre los pueblos fue muy, muy bien, muy estrecho. Pero los objetivos de esta operación es como he dicho, recurrimos a la fuerza militar solo después de comprobar que las negociaciones llevadas a cabo de mala fe por el régimen no daban los resultados esperados. Y como declaró claramente el presidente Trump y otros funcionarios de la administración de Estados Unidos, y por cierto, también muchos líderes europeos, Irán no puede, bajo ninguna circunstancia, tener capacidad nuclear militar. Y la mejor forma de garantizarlo es mediante un acuerdo, pero no uno débil como el firmado en 2015, sino un acuerdo firme que garantice que Irán no podrá desarrollar armas nucleares. Entonces, este es el objetivo, evitar la amenaza existencial que representa un Irán nuclear sobre Israel.
La penúltima, Ignacio Camacho.
Sí, muy buenas noches. Israel, en principio, se daría por satisfecho con la destrucción, con el desmantelamiento de las estructuras nucleares de Irán. Tal como están ahora, quiero decir.
No te escucho, por favor, repítalo.
Sí, 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 Israel se da por satisfecho con el resultado del ataque, es decir, con el desmantelamiento de las estructuras nucleares de Irán, y por Israel ya habría acabado el asunto, ¿o no? ¿O esto va a seguir de otra manera?
Bueno, de momento hemos causado un daño considerable al programa nuclear iraní. Eliminamos a los principales científicos que lo dirijan, desactivamos la planta nuclear de Natanz, destruimos la planta de conversión en Isfahan y eliminamos otros activos críticos, conocimiento y producción. Pero los ataques a objetivos nucleares siguen en marcha. Hay mucho trabajo de hacer y también eliminados a altos mandos militares iraníes y el liderazgo político, aunque no es el objetivo, pero sí está muy desestabilizado.
Y una última cuestión, señor Porat. El tema de la Franja de Gaza. Le hago una pregunta doble. Primero, ¿cuántos rehenes quedan? Quiero pensar que vivos. Y segunda, si no piensa que ante la opinión pública mundial este ataque, esta capacidad de destrucción de la propia franja les está haciendo perder todas las razones.
Bueno, tenemos de momento 53 rehenes. Creemos que alrededor de 20 están vivos, pero es por supuesto, sus vidas están en peligro. Y mira, la guerra en Gaza no termina porque Hamás se niega a liberar a los rehenes. Hace un año y medio, Hamás secuestró a 251 personas. Muchas fueron sacadas de sus casas, aún en pijama, y muchas otras durante un festival de música. Y como he dicho, todavía retienen a 53. Si Hamás los libera, esta guerra podría terminar mañana por la mañana. Desgraciadamente, Hamás ha rechazado todas las respuestas presentadas por Estados Unidos y con eso continúa prolongando esta guerra. Sin importar el inmenso sufrimiento que está causando a la población en Gaza. Quiero decir que nadie quiere poner fin a la guerra en Gaza más que nosotros, más que los israelíes, que están pagando y siguen pagando un precio muy alto. Pero solo hay una manera de lograrlo, de poner fin a la guerra, mediante la liberación de los rehenes y asegurando que lo ocurrió el 7 de octubre no vuelva a ocurrir.
Pues ojalá, en cualquier caso, ocurra pronto, porque la situación es... no nos debemos acostumbrar. Dan Poratz, encargado de negocios de la Embajada de Israel en España, de facto, actualmente el embajador. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes.
Buenas noches. Pensad comentarios, compañeros, que me he pasado de tiempo, dadme 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón. El lugar para vivirlo todo.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Reque.
Bueno, pues atendiendo a lo que está pasando entre Israel e Irán, creo que se explica básicamente en cuatro puntos. El primero es que Israel no se fía de la comunidad internacional, que por ejemplo desplegó cascos azules en el sur del Líbano y eso no sirvió para evitar los misiles constantes de Hezbollah. No se fía de que la comunidad internacional pueda embridar a Irán en su carrera nuclear. Dos, Netanyahu no se fía de Trump y Trump no se fía de Netanyahu. Y sin llegar a romper, cada uno tiene su propia agenda. Desde Obama, Ángel, Estados Unidos trata de frenar la carrera nuclear iraní con discutible éxito. Es verdad que Trump en su primer mandato anuló las negociaciones que había iniciado Obama y ahora parecía retomarlas, pero Israel ha considerado que no puede vivir pendiente de quién duerme en la Casa Blanca cuando de lo que se trata es de su supervivencia. Tres, Israel considera que ahora es el momento, con un Irán debilitado dentro y fuera, con una sociedad cada vez más harta de los ayatolás, como acreditaron aquellas protestas masivas tras el asesinato de Asia Mimi por no llevar bien el velo. Eso es el régimen de los ayatolás, con un régimen de los Assad en Siria derrocado después de 50 años, con un Hezbollah lamiéndose las heridas, con los países suníes, que lo apuntaba el embajador, que no han revocado los acuerdos de Abraham a pesar de la matanza insostenible de civiles en Gaza, con una Arabia Saudí que se quedó a un paso de firmar los acuerdos de Abraham.
Esa es la clave.
Con una Turquía ganando peso en la región después de lo que ha pasado en Siria. Y el punto cuatro y último: creo que Israel ha entendido que todo lo que no sea extirpar al régimen de los ayatolás es postergar la amenaza, y creo que estos ataques, aunque el embajador no ha querido ir más allá, creo que estos ataques van más allá, creo que van de desbaratar el programa nuclear iraní, sí, pero también de desestabilizar el régimen.
Sin duda. Camacho.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo, sobre todo con esta última apreciación. El objetivo de Israel, Israel siempre ha considerado, siempre, su enemigo principal a Irán, a la potencia regional. Recuerdo que cuando estalló la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, me acuerdo que al entonces embajador, yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes qué, en esto que ven y tal? Y bueno, me dijo más o menos, bueno, sí, pues nada, las generales de la ley, estamos, no se le puede agredir a un pueblo, no sé qué, tal y cual, pero nosotros lo que nos interesa y lo que nos preocupa es Irán. Esa era su guerra. Creo que es difícil que Netanyahu haya atacado Irán sin contar al menos con la anuencia pasiva de Estados Unidos. Es decir, no creo que lo haya hecho contra la opinión de Estados Unidos. Y lo que pasa es que la política internacional, la política en general de Estados Unidos ahora mismo no es fiable, no tiene un criterio consistente. Es completamente tan errática como su presidente. Y esto puede irse hacia una guerra convencional, que también podría aprovechar Irán en el sentido contrario. Es decir, hablaba antes Reque pues de sus dificultades internas, de la contestación civil y social creciente. Y claro, pues el ataque, la agresión de un enemigo extranjero siempre unifica. Pero es verdad que el golpe ha estado muy bien dado, ¿eh? Es un golpe que Israel debe llevar preparando mucho tiempo, porque ha liquidado prácticamente casi todas las estructuras industriales de relacionadas con el uranio y además a los cerebros, digamos, científico armamentístico de Irán. Pero Netanyahu está decidido primero a acabar con Hamas y después a acabar con Irán, si puede. O por lo menos a empujarlo todo lo que pueda. Ahora, sobre lo que ha dicho el embajador en funciones de Israel sobre Gaza, dice, hombre, es que cuando suelten a los 50 que tienen, que a lo mejor solo quedan 20 y tal. Bueno, pero es que ellos llevan ya más de 50.000 muertos. Sí, la proporción es de 1.000 a 1. Sí. 1.000 a 1, ¿eh? Vamos, secuestraron a 250, de los cuales no se sabe cuántos han muerto y cuántos están vivos, pero vamos, si no son 1.000, son 700 a 1. Es una barbaridad descomunal.
Enlazo con esto que dice Camacho y me gustaría terminar con una anécdota, Ángel. Yo creo que esto que estamos viendo en Irán es imposible desligarlo de lo que es la figura de Netanyahu. Cualquiera que tenga una mínima memoria...
Claro, y su propia situación.
Y su propia situación. Cualquiera que tenga una memoria de lo que es la carrera política de Netanyahu sabe que es un personaje político que reina en el caos y que le gusta siempre vivir en problemas por solucionar y presentarse él como la solución a un problema que nunca se soluciona. Y en este caso, abrir frentes a él le ubica en esa posición en la que tradicionalmente siempre se ha sentido cómodo, desvía la atención internacional sobre Gaza y rompe la transversalidad que en algún momento encontraron sus opositores internos en Israel, como por ejemplo fueron aquellas protestas durante 10 meses, las más multitudinarias de la historia de Israel, en rechazo a su reforma legal. Un Estado como es Israel, que ha basado parte de la construcción de su identidad nacional en las victorias militares, evidentemente presentarse a las elecciones que tiene Netanyahu el año que viene, en el 26, casi con todos sus enemigos regionales derrotados, es un cartel electoral muy poderoso. Eso a pesar de las matanzas insostenibles en Gaza que los ciudadanos israelíes no ven en sus medios de comunicación y a pesar de sus aliados de gobierno, como por ejemplo Ben-Gavir o Smotrich, o a pesar de que Netanyahu haya abandonado a los rehenes en Gaza, lo que supone de facto romper el pacto fundacional del Estado de Israel, que nació con la idea de ser un Estado refugio para los judíos asesinados y perseguidos desde que el mundo es mundo. Y termino con una anécdota, Ángel. Tú sabes que voy mucho a la zona y que tengo amigos y conocidos allí. Quiero hablarte de una compañera nuestra con la que tú has hablado en alguna ocasión, prefiero no decir el nombre, que es compañera periodista. Y hace ya mucho tiempo me contó una anécdota que no se me olvida. Ella estaba en su casa grabando una crónica de radio y ese día la noticia era que Irán había anunciado que quería la bomba nuclear para borrar a Israel del mapa. Ellos nunca dicen Israel, dicen la entidad sionista, utilizan subterfugios dialécticos. Y ese día en el salón de casa donde nuestra compañera estaba grabando su crónica, estaba su hijo de 12 años, que ese día escuchó lo que decía su madre en la crónica que estaba grabando. Y cuando terminó la crónica, el niño de 12 años dijo, pero mamá, ¿nos quieren matar? Y entonces su madre, bueno, pues trató de explicarle a un niño de 12 años que, bueno, que los políticos a veces dicen cosas. Y ese niño de 12 años, con la lógica aplastante que tienen los niños, muchas veces dijo, ¿y por qué no nos vamos a otro sitio? Claro, un niño de 12 años hay que explicarle que no es tan fácil dejar tu vida atrás, romper con todo, marcharte a otro país. Otro país que probablemente en la situación actual, cuando llegasen allí, les dirían, volveos a Israel. Igual que ahora, estando en Israel, les dicen, volveos a Polonia, que eso también hay que decirlo. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que no es una incógnita lo que quiere hacer Irán con la bomba nuclear. No la quieren para intereses científicos. La quieren para lo que llevan décadas diciendo que la quieren, que es para borrar del mapa a un país.
Evidentemente, eso es así. Y además, Irán es el gran desestabilizador de la zona. O sea, todas las guerras que libra Israel son contra proxies de Irán. Absolutamente así. Absolutamente así. Ahora, es que lo de Gaza no tiene nombre. Es decir, es que Netanyahu... ¿Acordáis de Sharon? Ismael Sharon, que era un halcón responsable, pasivo, pero responsable de las matanzas de Sabra y Shatila. Fue el que descolonizó Gaza. O sea, es el final, el que metió excavadoras en Gaza y sacó de los colonos de allí. Sharon. Y ahora Netanyahu quiere aplanar aquello, pero para quedárselo.
Que provocó la segunda intifada paseando por la explanada de las mezquitas.
Efectivamente.
Por favor, llámame a David Alandete. El requeijo encima de la mesa, bailando esto, es un espectáculo, pero da una vergüenza ajena.
He de decir que me estaba estirando.
Es que el tío además lo baila igual que el que hacía de obrero.
Que no seas
en los Village People.
Aclaro a la audiencia que me estaba estirando.
Y la camisetita. Ay, por Dios. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, vamos a intentar, ¿cómo decir?, distensionar un poquito todo esto, que vaya noche que llevamos. El espectáculo de ayer, ¿cómo lo calificas? Me refiero al desfile.
El desfile que se dio Trump fue bastante llamativo. Yo estuve justo enfrente de donde estaba el presidente. Se había puesto ahí dos tanques Abrams gigantescos y él estaba justo en medio. Pero claro, lo cierto es que una vez has visto los desfiles en otros países que están acostumbrados a ellos. Corea del Norte. Quiero que escuches el sonido de lo que se escuchaba justo delante de donde Trump estaba pasando revista a las tropas. Mira. Esto es el sonido de un tanque y el sonido es de un tanque de la era de Vietnam. Entonces hacía el cri-cri ese, no había nadie aplaudiendo ni nada. Trump estaba ahí todo tieso con la mano puesta en la ceja como saludando al tanque que pasaba. Y bueno, esto demuestra que, y yo que estuve allí a primera fila, te puedo decir, Ángel, que los americanos saben ganar guerras y las saben ganar muy bien, pero exhibir el poderío en tiempos de paz es algo que no se les da muy bien. Yo entiendo que lo que pasó es que no querían de ninguna manera en el Pentágono parecerse a ninguno de esos países que hemos mencionado. Y lo que hicieron fue una lección de historia. Es decir, desde la guerra revolucionaria hasta el final de la guerra contra el terrorismo y los drones y los IMARS y todo esto, fueron pasando uno a uno mientras un tipo narraba la historia del ejército de Estados Unidos. Y eso fue el desfile con el cri-cri del
¿y todo
famoso
esto,
tanque?
Todo esto por el cumpleaños.
No, bueno, por el cumpleaños del ejército, que son 250 años. Lo que pasa que coincide con el cumpleaños de Trump. Entonces, tengo que decir una cosa. Yo estuve allí, he visto a Trump muchas veces, como tú sabes, el discurso de Trump, que suelen ser tipo Fidel Castro de una hora, dos horas, a veces, duró 8 minutos. Y no hablo de sí mismo, ni de los demócratas, ni de Hillary Clinton, que ya es un logro que Trump se contenga. Así que yo creo que en ese día sí que, desde luego, los críticos de Trump le van a zurrar por todos los sitios. Pero hubo bastante gente en el centro de Washington y el consenso en la Casa Blanca y los partidarios del presidente es que se contuvo bastante. Pues algo es algo, ¿no?
Algo es algo y se calentaba los pies con una cerilla, que diría aquel. Gracias, David.
Oye, para requeijo un recado, Ángel. Hoy ha sacado...
No, díselo.
Hoy ha sacado Trump su teléfono.
Dile lo que pensamos todos.
No. Hoy ha sacado Trump su teléfono, la compañía Trump, y el tono de llamada que te viene por defecto es este. O sea que tenemos que conseguir uno.
No, si me parece un temazo y no tengo ningún problema en bailarlo, es más, lo he bailado.
Lo he bailado muchas veces.
Pero que insisto...
Más vestido de indio.
Te voy a llevar un teléfono.
Con el taparrabos aquel del indio, lo has bailado.
Tú sabes que yo soy muy indio.
Sí, sí.
O sea que ningún problema. Siempre. Siempre con los comanches.
Sí. Imaginamos que verte. Gracias, David.
Hasta luego.
Hasta mañana. ¡Que te bajes de la mesa, coño! ¡Ya, bájate de la mesa! ¡Qué tío! Ya, córtalo porque no se baja. como una chota. Oye, qué personaje, ¿no?
Tú, yo, Trump,
David,
Alandete,
David.
Trump.
El del desfile.
Sí, desde luego que además, tal y como está la situación ahora, a mí desde luego que esas imágenes pues no me tranquilizan, ni mucho menos. Y además creo que Donald Trump, que llegó con un mensaje básicamente en el que parecía que le iban a dar el premio Nobel en 20 días y que iba a lograr la paz mundial en 15, pues vemos que esa lógica que él ha aplicado a la política internacional, que es un poco de negociador, empresarial y mercantil, pues está estrellando prácticamente en todos los escenarios en los que la ha tratado de poner en práctica. Uno es Ucrania y Rusia. Le ha vacilado Putin, a pesar de que él humilló a Zelensky, que es el lado correcto de esta historia, y en Oriente Medio ya estamos viendo que lejos de solucionar el problema, pues no parece que vaya a ser como mínimo en un corto plazo.
Camacho, en un minuto.
¿Cuál es la pregunta?
Que
si
personaje.
El tipo es... Sí, sí, ya lo sabemos, pero eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es la novedad? ¿La novedad es que ha estado discreto un día o cuál es la cosa?
No, hombre, discreto entre comillas, un discreto un día.
Sí, decía David.
Un desfile militar por la avenida.
Que ha estado relativamente discreto. Sí, pero bueno, los americanos están más o menos acostumbrados a este tipo de paradas semi-militares. Lo que pasa es que, bueno, eso del tanque y tal, pues es un poco todo extravagante. Pero es que, vamos a ver, es que el trumpismo es el reino de la extravagancia. El reino de la extravagancia es un universo mental distorsionado. O sea, todo esto, no nos engañemos, que todo esto es una distorsión cognitiva. Multitudinaria, evidentemente. Y por tanto, no hay que asombrarse de nada. Pasarán cosas muy raras. El problema es que una potencia planetaria, la primera potencia, a pesar de todo, planetaria, pues ese comportamiento imprevisible es muy desestabilizador para todos.
Como has dicho, ¿cómo es?
Distorsión cognitiva.
Me encanta. El Trump es una distorsión cognitiva.
No es la única, es la política. No es el único fenómeno de distorsión cognitiva. Política.
¿Decía Reque?
Yo que decía que en este momento histórico y tal y como está el mundo, en el que cada vez se acepta con más naturalidad el resolver por la vía de la guerra los conflictos internacionales, a mí de verdad que... Si ya de por sí me preocupaba la puesta en escena, todavía me preocupa más los testimonios que han recabado nuestros compañeros periodistas de los asistentes a esa parada militar y cómo hablaban de Trump en términos prácticamente mesiánicos, ¿no? Creo que Trump en los últimos años ha logrado polarizar de tal manera a la sociedad norteamericana y lo estamos viendo en la situación de crisis y de tensión que está viviendo en California y que hemos visto recientemente en ese doble asesinato a un congresista, que me hace ser poco optimista respecto a la futura unión que pueda tener la sociedad norteamericana, que al fin y al cabo no deja de ser la referencia del mundo libre, ¿no?
Espera un momentito.
Acaba de matar una polilla. Eso que han escuchado ustedes es el impacto de una polilla contra la mesa que lleva molestándonos durante toda la tertulia.
Ahí tienes el cuerpo.
En el estudio.
Pero di cómo la he matado.
Ha sido como el profesor Miyagi cogiéndola
al vuelo. Al vuelo, las avispas. Sí. Ahí la tienes.
¿Has cenado?
Perdóname.
Me la pones estafada al horno con una guarnición.
¿Lo has visto o no lo he visto?
Sí, sí. Y te las zampas.
Sí, sí. Impresionante.
¿Sabes que esto es por una migración que hay? Que no es una plaga, ¿no? Que son migraciones que estos
pues
días.
Pues hay una que no ha terminado de migrar. Ahora mismo.
Pobrecita, tendrá sus hijitos en algún sitio.
Sí. No, pues una menos. Oye, permitidme, termino con la portada de ABC de mañana, ¿eh?
Venga, vuelvo que son casi las 11 y no hace nada.
Se jode. Digo, que vuelvo al tema principal, me quedan 3 minutos, pero a mí la portada me parece muy buena.
Leemos portada y mañana en páginas interiores. La UCO intervino más de 30.000 archivos en el domicilio de Koldo García. El ex asesor de Ábalos había eliminado audios, fotos y documentos, pero los agentes lograron recuperar la información de la nube y desencriptarla.
30.000 archivos. ¿Se confirma esto de que no ha hecho más que empezar, Camacho?
Sí, más los que habrá guardado él para defenderse. Pero esto tiene una pequeña contraindicación, que todo el procesado de todo eso va a tardar tanto que le puede dar tiempo a Sánchez a esta otra legislatura más.
Ya, pero entre medias, gotita a gotita y en sucesivas diócesis, que diría que él, ¿no?
Bueno, es que creo que la causa avanza, va a haber más informes de la UCO, va a haber nuevos citados a declarar, tanto testigos como investigados. Los investigados que estaban muy unidos hace unas semanas, a lo mejor ya no lo están tan unidos
no parece,
de unas
no.
semanas.
No.
Y a esto creo que hay que sumarle un cambio fundamental que para mí... es importante, que es la ruptura del frente mediático que hasta ahora sostenía y reía las gracias a Pedro sí, Sánchez. A no solamente que le reía las gracias.
No, pero no te refieres solo al país. Mira La Sexta, por ejemplo.
Yo no quería decir nombres concretos, ¿no? Pero yo lo que sí que aprecio es que antes había un bloque que en muchos casos se dedicaba casi más a fiscalizar lo que hacían otros medios de comunicación que a escrutar el poder, y creo que eso ha cambiado en las últimas horas, días.
Yo estoy convencido que todas las feministas oficiales van a hacer la manifestación por la dignidad de las mujeres prostituidas, pero estoy convencido que todas las colegas que firmaron aquel famoso manifiesto también se van a adherir.
Hombre. ¿Puedo decir una última cosa, jefe?
Un minuto. Pringao.
El tema del aforamiento.
El jefe del aforamiento, digo así.
El asunto del aforamiento tiene otra vertiente, y es que al estar instruidos, investigados por el Supremo es muy prudente, como debe de ser, por otra parte, en el dictado de prisión preventiva. Porque si no, esta gente estaba ya en la cárcel.
Imagínate.
O sea, es que la Gürtel, la Quiche, los valencianos, aquellos de Camps, no sé qué, pasaron todos por la cárcel, pero en un abrir y cerrar de ojos estaba, mientras se veían las investigaciones, lo pasaban en la cárcel. Mm. Y en la cárcel se ablandaban y cantaban unos contra otros. El Supremo, hombre, no es un tribunal que se tienta la ropa antes de hacer estas cosas.
Portada mañana.
Están teniendo mucha suerte.
Portada mañana de ABC, 30.000 archivos incautados a coldo por la UCO. 30.000, lo que nos queda. Gracias, Requeijo.
Un abrazo, buenas noches.
Camacho, gracias, amigo.
Buenas noches, ¿lo podemos ir a cenar?
Sí, venga.
Son las 11.
Venga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
80.133, 80133, serie 38038.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pedro Sánchez ha decidido seguir aplicando la política de tierra quemada y huir hacia adelante ante la corrupción que rodea a su partido y a su gobierno. Después de hacer de nuevo el paripé de retirarse a reflexionar unos días, se ha presentado ante los medios para dar lecciones de ejemplaridad ante una oposición que, según él, no puede decir lo mismo y que habría convertido al rival político en enemigo. Lo dice quien prometió levantar un muro durante su investidura. Según el presidente, solo han fallado dos personas, Ábalos y Cerdán. Y ahí pretende que se acaben todas las responsabilidades políticas mientras agita el espantajo de la ultraderecha que viene. No es verdad que el PSOE haya actuado cuando ha sabido lo que pasaba. Han actuado a medias cuando la UCO, a la que ellos mismos han pretendido amordazar, ha destapado el pastel. Además, en la nueva dirección colegiada de la Secretaría de Organización, Sánchez ha incluido a Ana María Fuentes, a quien la UCO señala en su informe como una de las personas que habrían pedido mordidas a la trama. En su comparecencia, Sánchez se ha presentado como adalid de la transparencia y garante de una coalición de progreso que sería lo mejor que le puede pasar a España. No solo eso, de manera casi mesiánica, se ha presentado como el salvador ante un caos que solo él y sus socios han generado. Sánchez ni rinde cuentas, ni asume responsabilidades, ni corrige el rumbo. Vuelve a subirse en aquel Peugeot con el que inició su reconquista, pero esta vez no está en juego solo su partido, sino todo el sistema constitucional.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito...